Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Solemos decir que hay quien tiene una ideología conservadora, socialdemócrata, liberal. Hay quien dice que ya no hay ideologías. Bueno, esta forma de entender la ideología se refiere al conjunto de ideas que cada uno cree más conveniente para resolver los problemas que tenemos por delante. Pero la ideología de opción personal se convierte en prejuicio cuando se mantiene a toda costa a pesar de que los datos de la realidad estén indicando otra cosa. Hay ideólogos en todos los mundos, no solo en la política, también hay ideólogos entre los científicos. El pasado mes de octubre, sin ir más lejos, un grupo de científicos firmaron la llamada Declaración de Great Barrington, una declaración en la que apostaban con acabar con los confinamientos, volver a la vida normal y proteger solo a los más vulnerables. La inmunidad de rebaño haría lo demás. Hoy hemos sabido que después de 10 meses de pandemia en España y de casi 70.000 muertos, en nuestro país solo estamos inmunizados un 10% de la población. La inmunidad de rebaño empieza a partir del 40% y generalmente se requiere hasta un 70%. ¿Cuántos muertos más harían falta si no hubiera vacunas, si no hubiera medidas de contención? La ideología, ya digo, el prejuicio frente a los datos de la realidad. También es ideología que la ministra de Fomento insista en las circunstancias en las que estamos, Yolanda Díaz, en que hay que subir sí o sí este año, el próximo año, el salario mínimo interprofesional.
Sería una anomalía que un gobierno progresista se colocara fuera de Europa.
El gobierno progresista no puede dejar de subir el salario mínimo interprofesional. Se ha producido hoy una reunión entre gobiernos, sindicatos, empresarios. El Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo, dice que habrá subida sí o sí. Los empresarios piden que no haya subida y los sindicatos reclaman una subida hasta 1.000 euros de salario mínimo interprofesional. Montero, la ministra portavoz, otra vez el gobierno dividido, ha dicho prudencia con la subida del salario mínimo interprofesional.
Tenemos que escuchar al conjunto de sindicatos y a los empresarios, pero insisto en que tendremos que hacerlo con la prudencia que aconseja este momento.
Prudencia por el momento en el que estamos. La ministra de Hacienda, como la ministra de Economía, no quieren una subida del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? En principio es bueno, hombre, que suban los salarios, más en crisis. En 2019 el gobierno pegó un subidón al salario mínimo interprofesional, lo subió un 22% hasta los 900 euros. El Banco de España advirtió entonces que esa decisión podía tener consecuencias negativas porque la subida del salario no es magia, porque si no está acompañada de una subida real de la productividad puede ser contraproducente. La economía no se fabrica a golpe de boletín oficial del Estado. El año pasado el gobierno volvió a subir el salario mínimo interprofesional. ¿Qué sabemos de estas subidas? Pues lo que se ha estudiado y lo que se ha visto es que en aquellas regiones y en aquellos sectores donde los sueldos son más moderados, el incremento del salario mínimo, si es muy importante, como es el que se ha producido en los dos últimos años, se convierte esta subida en un obstáculo para la contratación. Mira, chico, yo querría contratarte, pero no puedo contratarte. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Canarias, en Extremadura y en Murcia. Tenemos a 700.000 personas en ERTES. Si en plena crisis grandísima como la que estamos sufriendo, obligas a las empresas a subir unos salarios que no pueden subir, ¿qué puede suceder? Pues que esas empresas no saquen, por ejemplo, a muchas personas de los ERTES. Ya digo, a veces la ideología se convierte en un prejuicio que está por encima de la realidad y eso siempre tiene efectos muy contraproducentes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya son 55 las personas fallecidas por el brote de coronavirus de la residencia de Tremp en Lérida, intervenida por la Generalitat, desde donde aseguran que actuó desde el primer momento. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La consejera de Salud, Alba Vergés, asegura que desde que se conoció el primer caso positivo, el 19 de noviembre, se actuó, aunque reconoce que el brote ha sido muy importante. La Generalitat no intervino el centro hasta el día 28, cuando ya vio que la situación era descontrolada. Vergés defiende su gestión.
Actuamos desde el primer día con los cribajes, con las técnicas de salud pública, coordinación de atención primaria, delegado de residencias, para poder sectorizar, hacer la formación y actualizar todas las formaciones, separar circuitos.
Ahora mismo hay 14 residentes positivos en el centro, 11 en el hospital. Se han recuperado 55, pero han fallecido otras 55 personas.
Y casi 800.000 personas en España padecen insuficiencia cardíaca. Es la primera causa de hospitalización en nuestro país en mayores de 65 años. Para mejorar el tratamiento de esta enfermedad, la farmacéutica AstraZeneca ha puesto en marcha, junto a varias sociedades científicas, el proyecto Carabela. Lo ha explicado en Mediodía COPE la doctora Ana Pérez, directora médica de AstraZeneca.
La búsqueda de formas más eficientes de tratar a estos pacientes, de tratar a las personas que tienen insuficiencia cardíaca, para mejorar su calidad de vida, independientemente de cuál sea su código postal, su lugar de residencia, o que la enfermedad se atienda a nivel de atención primaria o a nivel especializado.
La entrevista completa con la doctora Ana Pérez la puedes volver a escuchar en cope.es. Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con dudas. Los inversores siguen preocupados por la extensión de la pandemia y las nuevas restricciones que se avecinan. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido apenas un 0,14% hasta 8.152 puntos. Ha bajado hoy Telefónica, que ha ampliado su presencia en Brasil. En negativo también Inditex. Su beneficio se ha reducido un 26% en el último trimestre, hasta 866 millones de euros. Han subido los bancos a la espera de que el BCE anuncie las condiciones que deben cumplir las entidades financieras que quieran volver a pagar dividendo, y han bajado las energéticas, que tendrán que asumir nuevos costes derivados de las renovables. Entre los valores más pequeños, la farmacéutica catalana Reich Joffre fabricará la vacuna del grupo Johnson & Johnson. Sus acciones se han disparado un 25%. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en negativo, con un rendimiento del menos 0,2%. Es un nuevo mínimo histórico.
Y en los deportes, el Real Madrid busca hoy seguir su escalada en la Liga. Luis Munilla.
Partido Real Madrid-Athletic Club de Bilbao a las 10 en Valdebebas. Se ha adelantado a la jornada 19 por la disputa de la Supercopa en el mes de enero. Llega el Athletic con Garitano tocando en el banquillo, y el Real Madrid, si gana, empataría en cabeza de la tabla, aunque con dos partidos más que el Atlético de Madrid. ¿Se prevén rotaciones en el equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz?
Sí, habrá rotaciones. Zidane no recupera a ninguno de los lesionados y pierde por sanción a Casemiro. Valverde seguro será titular. Muy probablemente también Asensio y Rodrigo, y jugadores como Marcelo, Isco o Nacho tienen opciones de colarse en el once inicial. Enfrente a un Atlético que solo ha perdido en uno de los últimos cuatro partidos de Liga. Gaizka Garitano tiene la baja de Nolaskolain.
Comienza además la Copa del Rey de Fútbol, con nueve encuentros de la primera eliminatoria que se juega a partido único. Destaca hoy el partido del Sevilla en campo del Ciudad de Lucena, de tercera división. Es a las 8 de la tarde y acaba de comenzar ahora mismo el pulpileño Lugo. Además, en la Euroliga de baloncesto, Zalgiris Baskonia a las 7 y Panathinaikos Real Madrid a las 8. Y las guerreras se han despedido del europeo de balonmano con un empate a 26 ante Montenegro.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 8 grados a estas horas en el centro. Para mañana nos esperan nubes y lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y en Las Tablas, y de salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Butarque y Valdemoro. Complicaciones también en la M40, en Coslada, dirección A3, y en Mercamadrid, sentido A4. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 2.093 casos nuevos, un fuerte repunte, porque son 1.458 más que ayer. De ellos, 826 corresponden a las 24 últimas horas, 674 más que el lunes. El número de fallecidos asciende a 13, son 5 más. Los hospitalizados en planta se sitúan en 1.346, uno menos. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Y enseguida nos vamos a sumergir en un mundo apasionante, al borde de la zona abisal del mar, a una profundidad de casi 2.000 metros. ¿Qué riesgo hay para la diversidad que allí existe si se decide explotar esa zona llamada Twilight Zone? ¿Qué seres vivos habitan allí? Bueno, pues en un instante nos sumergimos, como digo, en esa zona desconocida, ¿no?, del fondo del mar. Pero antes, la verdad es que hemos tenido una tarde de un montón de noticias muy importantes relacionadas con la pandemia, con el coronavirus, que vamos a comentar con nuestro divulgador científico en este programa en la tarde, que es Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, casi minuto y resultado, ¿no?
Increíble.
Como el tiempo de juego, porque la verdad que cada minuto hemos tenido una noticia nueva relacionada con el coronavirus en las últimas horas, hora y media, más o menos.
Sí, 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 y todas importantes. Bueno, yo creo que podemos empezar por ese cambio de fecha, ¿verdad?, de la Agencia Europea del Medicamento, de esa reunión que era el 29 de diciembre para aprobar la vacuna de Pfizer para su distribución en Europa y que pasa a ser el día 21, es decir, el próximo lunes, o sea, ahí ya a la vuelta de la esquina. Eso significa, Jorge, que si, como se espera, se aprueba la vacuna para Europa, en pocas horas incluso podría empezar la distribución ya por el continente.
Bueno, faltaría después la aprobación de la Comisión Europea, que, bueno, es evidente que va a decir que sí, pero es otro trámite burocrático posterior a la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. Se ha adelantado un poquito, se ha adelantado unos días. Tampoco va a tener un efecto muy grande en la distribución de la vacuna, que ya se está generando en paralelo, pues todo el protocolo. Bueno, es un adelanto un poquito cosmético, ¿eh? Es un adelanto que tiene que ver más con la presión ejercida pues por muchos agentes, viendo que China ya vacuna a sus ciudadanos, que Rusia vacuna, o algunos de sus ciudadanos, que Reino Unido lo hace, que Estados Unidos lo hace y que Europa era la última. Bueno, la decisión no va a cambiar mucho, si se tome el 21 o se tome el 29, pero por lo menos estéticamente estamos un poquito más tranquilos de que están pensando en que también los europeos tenemos que vacunarnos.
¿Y qué va a ser cuanto antes? Bueno, te digo una cosa, Ursula von der Leyen enseguida ha escrito un tuit diciendo que es probable que los primeros europeos sean vacunados en este 2020, ¿no? O sea que, bueno, enseguida existía esa presión, como tú dices, sí. Y bueno, parece que va a ser inminente esa posibilidad de que se adelante también la vacunación, ya veremos. Y luego está esta otra noticia, que también hemos contado en directo esta tarde, se han conocido los datos del estudio de seroprevalencia, es la cuarta ronda del estudio, y que dice que un 9,9% de la población española se habría infectado de COVID-19, tendría anticuerpos, ¿no? Serían 4.700.000 personas, ¿no? Y aquí estamos en lo de si son muchos o son pocos. Bueno, esos son los datos que ha obtenido el Instituto de Salud Carlos III.
Sí, primero habría que ver si son ciertos esos datos. El porcentaje bruto lo que nos dice es que en esta segunda ola, este estudio se ha hecho a partir de octubre. Esta segunda ola se ha contagiado tanta gente como en la primera, a pesar de que el tiempo ha sido más chiquitito. O sea, que hay una mayor rapidez, parece ser, de detección o de contagios en esta segunda ola. Es muy importante decir que esta segunda, esta cuarta ola de la investigación se ha producido con test serológicos rápidos, que tienen menos fiabilidad que los test con análisis de sangre. Un 60% de sensibilidad, quiere decir que puede haber muchísimos más contagiados que no han sido detectados en este estudio. Ese 9,9% puede ser mayor. Estamos esperando que el Ministerio de, posiblemente la semana que viene, unos datos más afinados ya con test de plasma sanguíneo, con test de sangre. Dicho eso, si tenemos 4 millones de personas contagiadas y sabemos que son más porque los test han detectado menos de los que realmente hay, en teoría, y el sistema solo ha detectado 1,8 millones, que son los contagiados oficiales, quiere decir que estamos muy lejos de detectar la realidad del problema. Seguimos detectando muy pocos casos en España. Nuestros sistemas de control no están funcionando, porque los test serológicos nos dicen casi más del doble de contagios de lo que oficialmente somos capaces de detectar con los test en nuestros centros de salud o en nuestros sistemas de atención primaria. Y ese es un pequeño problema en el que estamos metidos desde el principio de esta pandemia. Bueno, estos test serológicos o estas pruebas, estudios serológicos, a mí no me dicen mucho, no me hacen mucha ilusión. Me parece que son más epistemológicos que epidemiológicos. Quiere decir que sirven más para hacer teorías y para hacer investigaciones a posteriori que para tomar medidas efectivas. Se ha demostrado que por mucho que hagamos estos estudios, las medidas van Por otro lado, estamos muy lejos de tener un panorama real de lo que está pasando en nuestra pandemia en España.
Vaya, pues desde luego en ese sentido no podemos decir que tengamos buenas noticias, porque no habríamos mejorado mucho pues en lo que realmente estamos fallando casi desde el principio de la pandemia, en contar, ¿no? En hacer bien los estudios y contar bien los casos. Pero bueno, ahí está ese dato que, como decimos, hemos conocido también esta tarde. Pues si te parece, Jorge, nos vamos a meter ya de lleno en ese mundo verdaderamente apasionante de las aguas abisales.
Venga.
Porque hay todo un mundo por descubrir todavía dentro de nuestro planeta. Es ese terreno habitado por criaturas míticas como el Kraken de la mitología nórdica, que tiene su origen en los verdaderos calamares gigantes que habitan en las profundidades abisales, junto a otros peces de aspecto pues verdaderamente monstruosos algunos, alucinantes otros, ¿no? Bueno, es lo que los científicos denominan la última frontera de la humanidad en la Tierra, también llamada Twilight Zone o zona crepuscular. Está situada entre los 200 y los 1000 metros de profundidad de nuestros océanos y allí habitan miles de toneladas de peces de muy diferentes especies, algunas desde luego muy desconocidas. Pero no solo eso, sin esta zona oscura del planeta, literalmente, no existiría vida. ¿Por qué? Bueno, se lo vamos a preguntar y lo vamos a descubrir con la ayuda de Xavier Irigoyen, director científico del Centro Tecnológico Active. Buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sois varios los científicos que habéis dado la voz de alarma sobre el peligro que corre esta zona crepuscular a causa del calentamiento global, de la acción del hombre. ¿Por qué? ¿Cómo influye en las dos cosas? El calentamiento global, pero también la acción humana en esta zona.
Bueno, la acción humana influye de maneras muy diferentes. Obviamente el calentamiento global cambia el ecosistema y sabemos que ya está calentando todo el océano desde la superficie hasta el fondo, pero el CO2, el aumento del CO2 en la atmósfera también hace que el agua se acidifique, es una reacción química que hace que el agua sea un poco más ácida, con lo cual también cambia la química en el agua y puede afectar a algunos organismos que fijan calcio, etcétera. Y luego también hay lo que nos conocemos como efectos directos, ¿no? Que los conocemos todos, que pueden ser, por ejemplo, la pesca o la minería. En estos momentos sí que hay pesca de especies profundos, pero en esta zona que hemos descrito como la zona crepuscular de entre 200 y 1000 metros, pues en general no hay pesca de pelágicos, pero hay un interés. Y luego hay mucho interés también por la minería en fondos profundos, que levantaría sedimentos del fondo y también volvería a cambiar toda la química de la columna del agua.
Xavier, uno tiende a pensar que cuando se va hacia abajo en el mar ocurre algo parecido como cuando se sube hacia arriba en las montañas. A mayor profundidad o a mayor altura, las condiciones de vida son más complicadas, más difíciles, más extremas, por lo tanto hay menos diversidad, menos riqueza, pero en el fondo del mar sigue habiendo mucha riqueza biológica, un ecosistema fundamental para el planeta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí dentro?
Bueno, en grandes palabras es lo mismo. Efectivamente, las condiciones son más duras, el agua está más fría, hay menos luz, hay menos alimento, ¿no? Y entonces, en general, hay menos organismos. Pero vamos a acordarnos de que el mar es muy grande, de que el océano es muy grande, mucho más grande que la Tierra, ¿no? Y además que estamos hablando de una capa de agua entre 200 y 1000 metros. Es decir, que como si tuviéramos constantemente un ecosistema de bosques que tuvieran 1000 metros de profundidad o de altura, ¿no? Eso quiere decir que hay mucho espacio. Entonces, hasta hace principios del 2010, 2014, se creía que solo había 1000 millones de toneladas de peces en esas aguas y otros 1000 millones de toneladas en general, 2000 millones de toneladas en total. Pero unas investigaciones que hicimos a partir de la campaña Malaspina nos dieron datos y sugieren con mucha fuerza que en realidad en esas aguas profundas hay probablemente 10.000 millones de toneladas. Es decir, que en el océano habría 10 veces más peces de los que pensábamos. Y eso tiene una serie de implicaciones porque estos peces, la mayoría de ellos, pasan el día en ese agua profunda, a 500 metros de profundidad, por ejemplo, pero a la noche suben a comer a la superficie, que es donde hay más alimento. Lo hacen a la noche para evitar a los predadores visuales que se los comerían. y luego vuelven a nadar rápidamente a aguas profundas. Y con este ejercicio que hacen todos los días de subir y bajar, lo que están haciendo es coger carbono, CO2 de la superficie del mar y llevándolo muy rápidamente a aguas profundas. Es lo que llamamos bomba biológica, bomba en el sentido de transporte, ¿no? Están chupando CO2 del agua de superficie y llevándolo a aguas profundas, donde el agua, el CO2 ya se queda para cientos de años, incluso miles. Eso quiere decir que están contribuyendo a reducir el CO2 de la atmósfera o a mantener el equilibrio de CO2 con la atmósfera, y que entonces tienen un papel muy importante en el cambio climático. Si hubieran sido solo 1.000 millones, pues son muchos, pero 10 veces más tienen un papel importante en el transporte de carbono desde la superficie hacia el fondo.
Xavier, tú dices que es el último recurso salvaje del planeta. ¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Bueno, quiero decir que cualquier otro recurso salvaje que existe en el planeta ya ha sido explotado, ¿no? Todos los peces de superficie han sido explotados, todo lo que hay en tierra ha sido explotado, y realmente es el único recurso grande, de tamaño de una biomasa importante, que nunca se ha tocado de manera sistemática, ¿no? Sí que ha habido pesquerías un poco exploratorias, pues en el Océano Índico, en Islandia, pero nunca ha habido una explotación sistemática de este recurso, cuando en realidad el resto del planeta pues ya lo hemos cambiado prácticamente todo, ¿no? En tierra uno puede viajar desde Gibraltar hasta Moscú y no va a haber nunca bosques, y a nadie se le ocurrirá jamás pensar que debería haber bosques salvajes. Damos por hecho que tienen que ser todo cultivos, ¿no? Y esto es realmente una biomasa muy importante que nunca ha sido explotada sistemáticamente.
Pero está realmente en peligro, Xavier, porque claro, me parece que quizá tecnológicamente no es muy fácil explotarlo, aunque haya proyectos, aunque haya ideas, aunque esté la ambición esa humana de que sabemos que ahí abajo puede haber recursos mineralógicos, recursos de hidrocarburos, recursos naturales, pero claro, es complicado llegar ahí. Yo no sé si eso le protege un poco y nos puede dar cierta esperanza de que es más complicado estropear ese hábitat que otros que hemos estropeado en la Tierra.
Bueno, yo creo que en realidad, voy a dividir la respuesta en dos partes. Primero, le ha protegido hasta ahora. Le ha protegido hasta ahora por dos motivos. Porque, por una parte, tecnológicamente es difícil, y por otra parte, pues porque no se veía rentable. Tecnológicamente es difícil, pero no imposible. O sea, podemos pescar, y de hecho pescamos mucho más profundo que eso cuando hacemos arrastres de algunas especies de fondo que viven justo al lado del fondo, ¿no? Tendría mucho impacto porque son especies pequeñas, habría que usar mallas pequeñas, y es probable que muchas especies o mucha explotación en el océano no sea rentable porque hay que arrastrar, que tiene mucho consumo energético. Estas especies tienen muy poco valor, la mayoría se usarían para harina de pescado, con lo cual tienen poco valor. Y es probable que la mayoría de los casos no sea rentable, pero ya se está viendo que para algunas que viven un poco más cerca de la superficie, un caso claro es Baurolycus, por ejemplo, los noruegos tienen mucho interés en ella, porque les serviría simplemente para hacer harina de pescado y alimentar a los salmones, que son los que realmente luego producen dinero, el salmón de acuicultura, ¿no? Entonces ya hay algunas especies que tienen un objetivo claro. Y la minería, pues es parecido, ¿no? Que al final, hasta ahora no ha habido mucho interés, pero no por dificultades técnicas, sino por realmente porque no era económicamente rentable. Pero ahora empieza a haber necesidad de muchos metales raros que usamos en nuestros teléfonos y en otras partes, que solo existen en algunos países del mundo y que en ciertas regiones del fondo del océano pues son abundantes, con lo cual el interés es cada vez más alto. Y hablando de la segunda parte, tampoco quiero decir que no se pueda ni se deba explotar. Somos humanos, somos muchos humanos en el planeta, es importante que nos alimentemos y eso es una fuente de proteínas que pues es importante. Lo que sí que proponemos es lo que decimos, no creemos que no se deba explotar un recurso, pero lo que sí decimos es que hay que hacerlo con cuidado. Lo mismo que es el último recurso abundante que no has explotado, también es la última oportunidad que tiene el ser humano de empezar una explotación, primero con el conocimiento y luego la explotación, ¿no? En vez de empezar primero a explotarlo y luego darnos cuenta de que hemos hecho un desastre.
O sea, estamos a tiempo, pero es momento de buscar ese plan, ¿no?, de toda la humanidad para explotar esta zona, pero hacerlo de una manera controlada para que en ningún caso sea esquilmada, ¿no? Y para que pueda ser debidamente protegida. Xavier Irigoyen, gracias por acercarnos, ¿no?, a esta última frontera de la humanidad, a esta Twilight Zone, esta zona crepuscular marina tan desconocida. Gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, la verdad es que lo ha explicado muy bien Xavier. A lo mejor no se trata de que no haya nunca que explotar esta zona, puede que sea necesario, ¿no? Pero claro, ser capaces de adelantarnos y no cometer los mismos errores que se ha cometido con otros ecosistemas y, por supuesto, incluso con otras zonas marinas, ¿no?
Claro, y por puro egoísmo, obviamente. Lo ha dicho Xavier, la fuente de alimentación que puede suponer esos millones de toneladas de pescado, pues son vitales para el futuro del planeta. Pero quién sabe lo que puede haber ahí abajo. Hemos descubierto medicinas en el fondo de los, en lo más espeso de los bosques tropicales, en la corteza de árboles, en la carcasa de insectos. Pues a lo mejor en un pececillo a 300 metros de profundidad existe una molécula que nos ayude a superar algún día un tipo de cáncer. La biodiversidad es mágica y hay que respetarla y explotarla a la manera más sostenible posible para que esa riqueza que está ahí esperándonos no desaparezca, porque puede estar buena parte de la clave del futuro, no solamente de la alimentación, sino de la salud y de la tecnología del ser humano.
Esa zona misteriosa, situada entre los 200 y los 1000 metros de profundidad en nuestros océanos, que hemos aprendido esta tarde, que se llama Twilight Zone o zona crepuscular. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta
buenas tardes, adiós. Ahora atendemos a los buenos consejos de Securitas Direct con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Todos queremos, ¿verdad?, proteger a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. También puedes calcular online en securitasdirect.es. Recuerda 900-666-777.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ay, mira, qué navideños ya a estas horas de la tarde. Ay, mira qué contenta, Rosa. Bueno, hablamos con los oyentes.
Yo mejor no tardío. Mejor no.
De eso que perdiste aquella vez y dijiste, buah, esto es imposible ya volver a encontrarlo,
apareció,
pero no,
apareció, aparece.
Como historias, ¿como cuál, Rosa?
Pues venga, vámonos bajo el mar, como dice la canción.
Hola, buenas tardes. Yo quería contar una historia de cuando yo tenía 14, 15 años. Mi madre perdió un pendiente en el mar, en Salou, dentro del agua, y a los dos días, buceando por la zona donde pensábamos que la habíamos perdido, lo encontramos, un pendiente de perlas. Fíjate. Nada más, un abrazo fuerte.
Qué bueno,
eso es. Bueno, esto
por favor, en el mar.
Yo a los dos días no, pero si te empeñas y eres constante y tal y cual, a veces en el mar, sí, hombre, depende, no, si está muy agitado o no, pero si se te pone la gafa y bucea, acabas encontrando las cosas, ¿eh?
Pues yo jamás, mira, he perdido coleteros, las gafas,
sí,
de nadar.
Pero tú has hecho inmersión para
he coger hecho inmersión y me he tenido que subir para arriba porque si no me ahogaba, o sea, es que no he encontrado nada nunca.
Un ratito estabas ahí abajo, ¿no?
Algo aguantaría.
O tú te angustias cuando estás ahí.
Me angustio, porque... Sí, me angustio, pero que no lo he encontrado nada. Oye, digo, a ver si viene la orilla.
Hombre, yo por un coletero no sé si merece la pena de tanto.
Claro,
esfuerzo,
es que
¿no?
Depende de por qué.
Bueno, igual es que le tenías mucho afecto tú a los coleteros.
No, eso, pero las gafas de bucear, bastantes he perdido y nunca las he encontrado.
¿Sí? Sí, yo tuve un par de años unas gafas de nadar estupendas que no es que me devolviera al mar, porque no eran mías, que me trajo el mar, vamos.
Las mías son.
Pues sí, no lo dejaste.
No, porque seguro que eran rosas.
No.
No, ¿de qué color eran? A ver si iban.
Eran normalitas, blancas y cosita azul al lado.
Estas eran de alta competición.
Ah, bueno, no.
Tuve yo con mis gafas esas que me dio el mar, bueno, más contento. Otra cosa es que nadara mucho, pero la gafa era estupenda, vamos.
Qué bien, qué suerte. Bueno, fijaos qué historia tan tremenda.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, yo escondí un año para irme de vacaciones unas joyas tanto, me acordé dónde las había escondido. Y cuando hice obras en casa, aparecieron. Pero todo mi gozo en un pozo cuando al mes y pico de haberlas encontrado y guardarlas en mi dormitorio, me entraron a robar a casa y me robaron las joyas. Ay, así que casi mejor se hubiesen quedado escondidas otros 3 o 4 años más.
Perdidas para siempre. Anda,
ahora, esto que cuenta la oyente es muy típico, ¿eh? Voy a guardarlo mucho y luego no se sabe dónde está. Es que el orden tiene un límite. Es que a veces...
A mí me pasa y no con las joyas, ¿eh? Me pasa con cualquier cosa.
Voy a guardar esto. ¿Y dónde lo puse? Y para arriba y para abajo.
Y no hay manera.
Sí, hay desórdenes que pueden ser funcionales, ¿eh? Yo no voy a defender aquí el desorden ahora, pero...
Es verdad, ¿eh? Fernando. Oye, y fijaos qué historia también tan sorprendente.
Hola, buenas tardes. Quería dar las gracias porque yo he perdido en varias ocasiones los bolsos y una de ellas, recuerdo, que llevaba 40 décimos de lotería de 2 hermandades de mi pueblo, las cuales vendía. El bolso apareció al día siguiente en un carro de un centro comercial. El guardia de seguridad fue premiado con 1 décimo de cada hermandad. Gracias.
Oh, mira, qué
bueno,
tipo,
¿eh? O sea, sí, mucha gente devuelve cosas, ¿eh? Es asombroso. Sí, sí, están saliendo muchos esta tarde también y eso es muy bonito. Bueno, sí, ¿cuándo, cómo, de qué manera perdiste aquel objeto, aquella joya, tal vez un recuerdo especial, la cartera, el móvil, en fin? Y dijiste, esto ya no aparece nunca más, pero no, resulta que de la forma más sorprendente... apareció. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
En Securitas Direct llevamos más de 25 años protegiendo los comercios de barrio y como estas navidades necesitan una ayuda extra, queremos darles voz.
Te presentamos el reloj de Arce, la tienda de ultramarinos más antigua de Sevilla. Una abacería con solera que desde 1894 ofrece auténticos sabores y las delicatessen más exquisitas. Puedes visitarlos en calle Arce 18, Sevilla.
Juntos protegemos la Navidad.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora solo para ti, por ser socio del Club de Carrefour, hasta el 24 de diciembre, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No somos la típica pareja, ¿no crees?
Ah, creo que eso nunca se ha puesto en duda.
¿Cuándo os casasteis? ¡Narices! ¿Por qué?
¡Oh, Arthur! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Esto va a ser la monta!
Bueno, la monda no sé, pero lo que pasa es que es martes y llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo, que tras una semana plagada de anuncios, pues claro, no se ha podido resistir y nos trae ya su comentario sobre las novedades anunciadas por Marvel para los próximos meses, que seguro que ya tenía muchas ganas. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es que no he podido evitarlo. Estamos llegando al final de un año muy particular que en materia de series ha visto cómo se retrasaban importantes producciones. Qué menos que echar un vistazo a lo que viene en 2021, específicamente en la factoría Marvel.
El caso es que muchos oyentes conocerán a Marvel pues sobre todo por las películas, no sé, Iron Man, Capitán América, Los Vengadores, pero ahora desembarcan de verdad en la pequeña pantalla en formato serie, ¿no?
Sí, aunque no es la primera producción Marvel que hemos visto en la pequeña pantalla, Agents of S.H.I.E.L.D., por supuesto, pero sobre todo Daredevil, Jessica Jones, los conocidos como The Defenders, muy buenas producciones por su cuenta, pero lo que viene ahora es un paso que va más allá. Interconectar todas las tramas de películas y series de la conocida ya como Fase 4, expandir el universo cinematográfico de Marvel, como de hecho sucedió pues en los cómics.
Sí, bueno, y la primera producción está a punto de llegar, WandaVision.
Wanda y Vision, ¿a qué hacemos buena pareja?
Este es nuestro hogar, quiero que nos integremos.
¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún?
Nuestra historia.
Creo que lo que mi mujer quiere decir es que venimos de...
¿De dónde?
Estoy muerta.
No, ¿por qué piensas eso?
Porque tú sí.
Pero si parece una comedia, bueno, a lo mejor lo es.
Es que, bueno, tiene un tono bastante peculiar, porque parece una especie de sitcom americana,
sí.
Pero que está sucediendo en la cabeza de Wanda y que de hecho está viendo, pues eso, personajes que realmente han fallecido. Llegará a mediados de enero y explorará lo que hemos escuchado, la relación entre Wanda, la Bruja Escarlata y Visión. Una relación que pensábamos que no veríamos más tras el final de la Guerra del Infinito, las famosas Infinity War del cine, pero que a través de una misteriosa magia volverá a conectar al androide y a Wanda en una especie de realidad alternativa, y vamos a dejarlo ahí porque es, creo que va a ser un poco complicado.
Me da a mí que el recurso este a la realidad alternativa, universos paralelos, no sé, va a ser bastante manido, ¿no?, en estas series.
Sin duda. O sea, comenzaron, de hecho, a explorarlo en las películas y ahora que tienen el recurso de las series, pues yo creo que van a exprimirlo a fondo, como de hecho ya hicieron en los cómics.
Bueno, no tendremos que esperar mucho para ver la segunda serie de esta factoría. Es una producción que probablemente muchos ya conocían y que nos entusiasma a los amantes del Capitán América. Es Falcon y el Soldado de Invierno.
El legado de ese escudo es complicado. El mundo está patas arriba. La gente necesita una causa que apoyar. Necesitan un símbolo.
Bueno, me hace especial ilusión ver a estos dos personajes interactuar. Kevin Feige, el ideólogo de todo este universo Marvel, ha hablado de esta producción como literalmente una película de 6 capítulos. Y la calidad de lo que vemos en el tráiler invita a pensar que estamos ante un producto verdaderamente cinematográfico, una verdadera continuación de lo que vimos, por ejemplo, en Capitán América y El Soldado de Invierno.
Uh-huh. Oye, pues aprovecho también, ¿no?, esta en concreto para preguntarte si seguirán las series, pues no sé, la política de las películas respecto al público objetivo, o aprovecharán el cambio de medio para darle un giro quizá más adulto, por así decir, no sé, ¿qué te parece?
O sea, como hicieron con, por ejemplo, con Daredevil, Punisher, etcétera, o sea, las de plataforma.
Sí, porque era un tono más de serie, no sé, desde luego más oscura, más cruda, en fin, ¿no?, para público
más
adolescente.
Más realista también, sí. Exacto. A ver, creo que uno de los motivos de no seguir con esos personajes, con esas series que hemos comentado, Daredevil, Punisher, es precisamente... creo, la inconsistencia en el tono. Y mira que me da pena, porque para mí había mucho potencial para seguir haciendo muy buenas series, especialmente en la saga de Daredevil, pero también me gusta que sigan en la línea de producciones que podamos ver y disfrutar en familia. Y más después de todo lo vivido en este año.
Pues sí, también tienes razón, es que eran series también muy oscuras, ¿eh? Bueno, la siguiente serie que se anunció la semana pasada, me da a mí, fíjate, que va a ser de tus favoritas, porque es Loki.
You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Where I lie, I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. How long have you been here? I don't know, it's hard to say, you know, time passes differently here in the TVA.
Bueno, que sigue en versión original, bueno, como estamos comprobando. Es como le gusta a Javier García de Valillo ver las películas y las series.
Yo no puedo dejar de estar fascinado por esa voz de Tom Hiddleston interpretando a Loki. Aquí reconozco que me conquistaron. Pilar, si tuvieses, esto es una pregunta, que destacar un fallo, entre comillas, en la factoría Marvel de los últimos años, ¿cuál dirías o cuál destacarías?
Bueno, se le suele echar en cara que desarrollan mal precisamente a los antagonistas, ¿no? Con la excepción de Thanos, claro, y quizá...
Pues, bueno,
no sé,
de Loki.
Quizá de Loki, ¿no?
A mí lo que me entusiasma de las series y del planteamiento general este de interrelacionarlas con las películas es que van a poder desarrollar malos, bien durante 20 horas y no durante dos.
Es lo que te gusta a ti de las series, ¿no? Que puedes permitirte el lujo de recrearte en personajes como Loki, por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente. De hecho, una de las grandes virtudes de Daredevil era su malo malísimo, ese fabuloso Kingpin de Vincent D'Onofrio. Pues no te quiero ni contar lo que pueden hacer con un personaje que ya es de los favoritos, Loki, con una complejidad deliciosa, y que ahora encima tenga su propia serie.
Bueno, es que Loki es uno de los malos más queridos, yo creo, por todo
también
el mundo,
verdad,
¿no? Que le gusta el mundo de los superhéroes y demás. Oye, que además responderá a un género inédito en estas producciones, que es el thriller policíaco.
Sí, o sea, por si le faltaba algún ingrediente de los que me fascinan. A ver, por resumir un poco, Loki trabajará para la AVT, la Autoridad de Varianzas Temporales, que se encargan de controlar las líneas temporales, precisamente, investigando un crimen, suponemos, cometido a lo largo de varios espacios temporales, varias épocas y en múltiples realidades paralelas. Tiene todos, o desde luego muchos de los ingredientes que me entusiasman, y además nos permitirá conocer ya algunos de los malos de las futuras películas de Marvel, como Kang el Conquistador, algunos malos que aparecerán en las películas. En fin, yo creo que va a dar muchísimo juego.
Qué bien. Oye, Javier, a ver, un bonus track para la última serie anunciada para 2021 y que me consta que ha ilusionado también mucho a los fans.
Sí, es la primera serie animada de Marvel y se titula What If. Easy.
Space. Time. Reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility.
Madre mía, esas voces, de verdad. Space, time, bueno, si las anteriores, tenían planteamientos originales, ¿está ya? A ver, cuéntanos, Javier.
Es una locura. O sea, plantea, como el propio título indica, qué habría pasado si, pues por ejemplo, si en lugar de Steve Rogers, el Capitán América, el supersuero se lo hubiese tomado el agente Carter, Peggy Carter, o si en lugar de nuestro querido Chris Pratt hubiese ido al espacio como Star-Lord Black Panther, y un sinfín de preguntas locas que configuran una realidad completamente alternativa del universo que conocemos y tanto queremos. Para mí es la más arriesgada, pero creo que tiene muchísimo potencial y es de las que más va a gustar a los fans de este universo.
Bueno, es un anticipo de lo que va a llegar en este universo Marvel. Supongo que otro día habrá tiempo para comentar el otro gran anuncio, las series de Star Wars, ¿no? Pero ya lo dejamos.
Sin duda.
Para un capítulo aparte, ¿no?
Creo que da para, uno o dos capítulos. La intervención de Patty Jenkins a mí me ha emocionado y creo que merece la pena comentarla porque...
Porque es de esos
eventos que configuran todo un año de series. Que se viene un 2021 ilusionante.
Javier García de Valillo, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, solo para ti, por ser socio del club, por compras superiores a 40 euros en juguetes, acumulas un 30% en tu cheque ahorro. Solo hasta el 20 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Un accionista es una persona que no para de hacer cosas. Una ilusión monetaria es lo que sientes antes de cobrar. Un tipo de interés es un tío al que te quieres ligar. Y el dinero falso es ese que te sonríe y luego ¡pum!, puñalada por la espalda. Cuando no sabes, inventas. Por eso en Bancademia te enseñamos finanzas de la forma más fácil. Descubre Bancademia en Bankia.es.
¿A quién le toca ahora? No ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Las Navidades ya están aquí. Así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon. Compra ahora, disfruta de las fiestas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Perdido y encontrado. Eso hemos jugado esta tarde con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues, Pilar, imagínate, ¿qué te parece? Qué disgusto. Perder el anillo de compromiso.
Oh.
Resulta que este verano pasado perdí mi anillo de compromiso, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Y entonces ve que a la semana siguiente me vino una amiga mía de aquí de San Roque del Pueblo con el anillo y me dijo, mira lo que se ha encontrado mi hijo en la orilla de la playa, de una de las playas de Guadarranca que había estado yo en la playa en esa semana. Estaba jugando, se lo había encontrado a su hijo, pues me vino con el anillo negro que había estado en la orilla toda la semana, vamos, increíble pero cierto.
Ahora entiendo a la gente que, claro, va buscando en la arena pues objetos, porque a veces se encuentran cosas. Pero
de
fíjate,
todo,
este
Pilar.
Fue a su destinatario, quien lo había perdido.
Sí, es mucha casualidad.
Alucinante.
Estas cosas pasan. Y bueno, yo creo que este oyente hoy se lleva la palma, porque, a ver, no puede haber otro peor, con peor suerte, vamos, mira.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, a mí mi experiencia fue con un móvil, igual, un móvil de estos antiguos, de los primeros. Bueno, pues estábamos trabajando, haciendo una zanja. Terminamos la zanja después de haberlo llenado de tierra, haberlo hormigonado y haber puesto las baldosas. ¿Y el móvil? ¿Dónde está el móvil? Digo, llámame. Me llama y el móvil sonaba debajo de las baldosas en la zanja. Destapé la zanja, quité la baldosa, la tierra, el hormigón y ahí estaba el móvil. Nada, un limpiadito y me duró otros 2 o 3 años.
Pero fíjate, volví a abrir la zanja para sacar el móvil, ¿eh? No lo dejo allí, no.
Qué bueno.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es una imagen llena de reflejos. El protagonista del retrato es un hombre joven con pelo corto que bebe con avidez de un vaso mientras mira desde la ventana de un bar. La ventana del bar es grande y el fondo oscuro. Por eso, el cristal se convierte en un espejo que refleja lo que está mirando el hombre que bebe con avidez. El hombre que bebe con avidez mira un coche que pasa por la calle. El coche lo conduce otro joven que lleva en la ventanilla el reflejo de la escena del bar. El juego de reflejos entre los dos hombres jóvenes en la foto parece casi infinito. No queda casi rastro en la foto de los hombres reales. La imagen, ya digo, parece una sucesión de reflejos, una sucesión de apariencias. ¿Cómo me resulta familiar este mirar y ver solo reflejos? Es el mirar de la mañana delante del espejo, cuando al contemplar una cara que no acaba de despertarse, ya no hay la sorpresa de seguir vivo. Es el mirar que al verte sentada a mi lado en el desayuno considera que el nombre de los últimos 30 años es costumbre. Es el mirar que al oír tu voz no se gira buscando la extraña y misteriosa galaxia desde la que llega esa voz. Es el mirar que al ponerse delante del ciprés da por descontado que quiera rasgar el cielo con su punta. Es la mirada de los espejos, de la costumbre, de lo supuesto, que me aleja de mí, de ti, de las cosas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de objetos perdidos y objetos encontrados, algunos de forma asombrosa, aunque lo asombroso es estar aquí cada tarde, juntos contigo y juntos a través de la radio que continúa con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Desde aquella impúdica pregunta retórica con la que Pedro Sánchez interrogaba a una periodista acerca de quién dependía la Fiscalía, las andanadas del Gobierno contra la independencia del Poder Judicial no han cesado. Hace unas semanas un grupo de miembros del Consejo General del Poder Judicial pidió al Gobierno que se les consultara antes de plantear la primera reforma del órgano judicial. Para que constara, se envió un primer aviso a navegantes desde un grupo de miembros más que molestos por lo que estaba sucediendo. El gobierno apenas acusó recibo y siguió adelante con una reforma que se mantiene activa de forma paralela a otra que ahora plantea con urgencia. El malestar y las protestas explícitas han vuelto. Un nuevo grupo de 10 vocales del Consejo, incluida una persona propuesta por el PSOE, ha remitido este lunes 2 escritos al presidente Carlos Lesmes donde piden que el órgano sea escuchado en la nueva reforma exprés planteada por PSOE y Podemos para impedir que el Consejo pueda realizar nombramientos cuando algunos de sus miembros se encuentren en funciones. Alterar las competencias y reglas de juego del Poder Judicial establecidas por mandato constitucional es una operación política de enorme gravedad. Son los propios magistrados los que lo están señalando alto y claro. Si el gobierno sigue por este camino, corren peligro las bases del sistema democrático.